Un año electoral, un año muy importante, este año 2023, Rossi. Y bueno, consultarle cuál es su opinión acerca del panorama donde nuevamente todos los argentinos y argentinas tendrán la decisión a través del voto popular de elegir a sus candidatos. ¿Cómo para usted le representa justamente el mapa político de este año?
Bueno, me parece que vamos a entrar en un escenario electoral que sin ninguna duda tiene la singularidad de la situación económica que está pasando nuestro pueblo argentino, digamos, ¿no? Nos ha tocado gobernar en un momento difícil, gobernar durante todo este tiempo ha tenido una cantidad de complicaciones. Primero la pandemia, después la guerra, ahora la sequía. Eso ha hecho que una cantidad de los objetivos que nos hemos planteado, que los compromisos que habíamos asumido durante el proceso electoral del 2019, algunos los cumplimos y otros todavía nos faltan. Claramente, hoy la Argentina tiene un plan de obras públicas como hacía tiempo que no tenía. Hoy en Argentina se han inaugurado, reentregado 100.000 viviendas, la vivienda número 100.000 la entregó el presidente la semana pasada allí en el Norte Grande, en la provincia de Santiago del Estero. Tenemos un plan de infraestructura universitaria de 50.000 millones de pesos, tenemos un plan de equipamiento del sistema de salud de más de 47.000 millones de pesos que ha sido entregado durante todo este tiempo. La Argentina ha crecido económicamente, la Argentina ha generado empleo, la Argentina ha invertido en ciencia y tecnología, la Argentina ha sostenido programas como el programa del previaje para incentivar el desarrollo turístico del país y al mismo tiempo para facilitar las vacaciones de los argentinos. Bueno, hay una cantidad de cosas que nosotros nos comprometimos a hacer que cumplimos y hay otras que todavía nos faltan. ¿Qué nos faltan? Claramente está, no logramos bajar el índice inflacionario, por un lado, y por el otro lado eso conlleva pérdida del poder adquisitivo del salario, sobre todo de los sectores informales, de los sectores no asalariados, de los sectores asalariados pero no formalizados de la economía. No hemos logrado recuperar ese 20% de pérdida del poder adquisitivo del salario que hubo durante los 4 años de gestión Macri.
Totalmente, 4 años, en tan solo 4 años, ministro, se ha hecho realmente una debacle, tanto macroeconómica como microeconómica. Usted bien mencionaba todos los puestos de trabajo que se generaron y que en tan solo 4 años durante la gestión de Mauricio Macri, llevando a cabo políticas neoliberales, conservadoras, la achicación del Estado, los despidos injustificados, masivos en todo el país. Dejando empresas quebradas, fábricas sin productividad. Y yo siempre recuerdo en ese diciembre del 2019, porque tuve la oportunidad de ir a Plaza de Mayo para lo que fue la asunción de Alberto Fernández, que a tan solo meses de iniciar su gestión empezó la pandemia, ¿no? De algo que nos tenía en vilo a todo el mundo, no solamente aquí en el país, y qué tan rápido se ha contrarrestado, digamos, en política, en comunicación con distintos organismos y entes nacionales e internacionales para traer a cabo las vacunas que tantas vidas han salvado y que después de todo eso, ya un poco superado, haber superado la pandemia, una guerra entre Rusia y Ucrania, que uno, muchos se seguirán preguntando cómo influyó o sigue influyendo en la economía. ¿Cuál es su opinión al respecto, teniendo en cuenta los índices económicos que usted bien sintéticamente nos estuvo contando?
Bueno, cuando usted analiza la pandemia, nosotros, además de lo que usted describía, tuvimos que aplicar políticas activas por un lado, de integrarles ingresos mínimos, a darle ingresos mínimos a los argentinos durante el año 2020 que no tenían ningún tipo de ingreso, producto de que se había parado la economía totalmente, y por el otro lado, sostener las empresas con otro instrumento, el IFE y los ATP. Bueno, Mientras el resto de los países del mundo aplicaron políticas similares, las aplicaron sostenidas a partir de créditos internacionales que llevaron adelante a lo largo que les sostuvieron los organismos financieros internacionales. Nosotros no pudimos hacer eso. No pudimos hacer eso porque tuvimos que, no teníamos acceso a los créditos internacionales, y al no tener acceso a los créditos internacionales tuvimos que emitir. La emisión nos generó, en general, cuando uno emite en un escenario de casi nula actividad económica como hubo en el año 2020, eso termina a los 18, 24 meses generando un impacto en la economía del país, una mayor demanda, y que eso puede generar alguna tensión e inflación. La guerra a nosotros nos significó 5.000 millones de dólares menos de reservas, que no los teníamos previsto, porque no teníamos previsto la guerra, y eso no significó lo que tuvimos que pagar por el aumento del precio de la energía que tuvimos que importar para que el sistema productivo siga funcionando en nuestro país, y para que al mismo tiempo de que el sistema productivo siga funcionando, los argentinos pudiesen estar lo suficientemente calefaccionados durante todo el invierno del año 2022. Esos 5.000 millones de dólares menos de reserva significa que rápidamente empiezan a existir nuevamente las presiones inflacionarias, porque debilita el posicionamiento del Banco Central frente al mercado para sostener el tipo de cambio. Fíjese usted lo que pasó ahora con la sequía. Nosotros veníamos visualizando que el comportamiento de los precios la primera quincena de enero venía siendo similar a cómo se habían comportado la evolución de precios en octubre, noviembre y diciembre. Después de la segunda quincena de enero se empiezan a disparar y a viajar a una velocidad más alta. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, lo que se conoce como genéricamente el mercado tomó nota de la sequía, del impacto que iba a tener la sequía en las reservas, del Banco Central. Decía entre 15 y 20 mil millones de dólares menos, y entonces dijeron, bueno, no le van a entrar esos 20 mil millones de dólares, se van a quedar sin plata, y si se quedan sin plata van a tener que devaluar. Y por lo tanto, nuevamente entramos en un proceso inflacionario. Entonces, lo que está pasando ahora tiene que ver fundamentalmente con eso. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en nombre por recomponer reservas. Durante la semana pasada tuvimos dos o tres días en donde el dólar agro nos permitió recomponer reservas. Esta semana, bueno, hubo un día que no liquidaron, no conozco bien los motivos, pero en el día de hoy empezaron a liquidar nuevamente, y desde a poco vamos recomponiendo reservas, pero claramente lo que venimos sufriendo desde el mismo momento en que asumió el ministro Massa es un problema incesante de un intento de una devaluación brusca. Esto también se encuentra, no digo que son los causantes, pero cuando uno tiene que toda la oposición política en la Argentina, los libertarios y Juntos por el Cambio, directa o indirectamente plantea que si van a ganar, que si ganan las elecciones lo que van a hacer es provocar una devaluación brusca y por lo tanto duplicar la inflación en la Argentina y aumentar notablemente la pobreza, eso también impacta en el comportamiento del mercado de hoy. Bueno, esto es lo que nos está pasando hoy en los argentinos. Si no hubiésemos tenido esta sequía, si no hubiese existido la guerra, seguramente la situación económica de los argentinos hoy sería totalmente distinta. Y no lo planteo como excusa, simplemente trato de puntualizar para dar alguna explicación de lo que está pasando.
Totalmente. Una última consulta, ministro, de mi parte, y doy paso a los demás compañeros y compañeras. Sabemos que en estas últimas horas, precisamente en el día de ayer allí en la ciudad de Buenos Aires, se han reunido los gobernadores del Norte Grande. ¿Qué tan importante ha sido justamente, el bloque de gobernadores del Norte Grande para llevar a cabo materias de obras de infraestructura, materia de inversión en la educación, en la salud, en múltiples factores, ¿no? Y cómo en este último tiempo esto se ha reflejado justamente en toda nuestra zona norte, aquí en la provincia de Formosa, llevando a cabo obras realmente muy importantes, como el gasoducto, el acueducto, la cantidad digamos, de inversión por parte del Estado Nacional. ¿Usted qué opina al respecto de este apoyo incondicional por parte del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a los gobernadores del Norte Grande?
El gobierno nacional está muy comprometido con todo el desarrollo del Norte Grande desde el principio de la gestión, y hemos aumentado notablemente la inversión en todas las provincias del Norte Grande. Cuando uno califica o mensura la inversión en el Norte Grande, son porcentajes siempre mayores a la media que se ha invertido nacionalmente en cualquier rubro que le toque analizar. En el día de ayer los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para presentaros un plan de estrategia logística para toda la región, que creo que contempla alrededor de 116 propuestas de obras que se tienen que hacer para mejorar toda la logística de la región, y una inversión importante, ¿no?, de 30.000 millones de dólares, que necesitará financiamiento local e internacional. Ahora, que el Norte Grande esté trabajando de la manera que esté trabajando, para nosotros es una gran alegría, y porque además se está dando un fenómeno que me parece importante destacar. Uno de los logros del gobierno es que ha generado una importante cantidad de puestos de trabajo. Nosotros asumimos con una desocupación del 10%, hoy tenemos una desocupación del 6%, pero la realidad es que en donde más ha bajado la desocupación es en las provincias del Norte Grande. Y esto es también una tarea conjunta entre las políticas macroeconómicas, el Plan Económico Nacional, y las políticas activas locales que llevan adelante cada uno de los gobernadores del Norte Grande. Así que estamos muy contentos, muy conformes trabajando junto con ellos.
Sí, no, usted no imaginaba sobre la importancia que tendría una vez que culmine la obra del corredor bioceánico para la Argentina.
Nosotros tenemos que fomentar todo lo que significan las rutas transversales entre el este y el oeste del país, ¿no? Y esto significa también aumentar la cantidad de pasos que tenemos con Chile, de manera tal de encontrarle a la producción de nuestras provincias argentinas una mayor cantidad de destinos. La salida hacia el este es una salida más importante. Si nosotros logramos distintos corredores bioceánicos a distintas alturas, a distintos paralelos de la Argentina, bueno, claramente vamos a poder potenciar todo lo que significa el desarrollo económico de nuestra región y vincularlo con los dos destinos que son los grandes, los principales compradores, por ejemplo, de nuestras manufacturas de origen industrial, que son Brasil y Chile. Así que todas las obras de infraestructura que vayan en ese sentido son claramente bienvenidas, ¿no? Es que yo creo que la oposición no tiene ninguna solución para la Argentina, hasta tal punto que usted ve que lo que hace la oposición es trabajar en relación a las críticas de nuestro país, y criticar a nuestro gobierno. Pero no aparecen en las alternativas de solución ninguna alternativa propuesta. Y no los dicen porque claramente, yo le digo, ellos están imaginando, nos critican por la inflación, pero la solución que están planteando es más inflación, porque ellos están imaginando que van a salir del cepo, que van a generar una cantidad de acciones, que va a generar una devaluación y va a llevar una inflación del 16-17% durante todos los meses del año que viene. Entonces, es un caso extraño, ¿no? Porque dicen que van a eliminar la inflación con más inflación. Bueno, yo creo claramente que lo que le pasa a la oposición es que no tiene ningún tipo de propuestas y lo único que hace es criticar la gestión de nuestro gobierno.
Agustín Rossi, muy buenas tardes, bienvenido al Norte Grande, lo estamos escuchando a través de 9 emisoras en 6 provincias de nuestra región. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Dos preguntas. Una tiene que ver con este año electoral 2023, y la pregunta es acerca de las PASO, cuál es su posición en cuanto a esto y si Agustín Rossi es presidenciable. Por otro lado, hablábamos hace un par de días ayer con Ricardo Forster, por ejemplo, uno de los asesores presidenciales, y él decía que, bueno, esta especie de receta que quiere dar la oposición de dolarizar la economía sería una catástrofe económica social. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Bueno, sin duda que la dolarización sería lo peor que nos puede pasar a los argentinos, ¿no? Nos sometería a un estado de pobreza enorme y sería muy difícil después recomponer un escenario de mejora en la calidad de vida del conjunto de los argentinos, ¿no? Porque la verdad que te van a pagar un sueldo de $10, porque lo primero que van a hacer es llevar el dólar muy alto, entonces para que cada dólar valga una mayor cantidad de pesos. Es un latrocinio, digamos, ¿no? Sería un latrocinio masivo del conjunto de los argentinos. Sobre la que pregunta electoral, siempre he sido un defensor de las PASO, me parece que es un buen mecanismo para elegir a nuestros representantes, a quien nos representen. Y sobre la posibilidad que yo sea candidato a presidente, lo que he dicho es que si el presidente de la nación decide no ser candidato, todavía cosa que todavía no se ha explicitado, bueno, yo tengo predisposición y voluntad de, con ese nuevo escenario, analizar la situación que genera ese nuevo escenario y ver si existen posibilidades de desarrollar una candidatura. ¿Qué significa eso? Significa que sí, que tendría que ver que la candidatura genere, mi candidatura sea una candidatura que genere expectativa, que genere esperanza, que genere algún tipo de movilización en algunos sectores de la sociedad, porque la verdad que las candidaturas no son un acto individual.
Tolaba de Radio Nacional Aquiaca. Escuchando en una parte de su entrevista, de esta entrevista a través de Norte Grande, usted hacía alusión, digamos, a obra pública y hablaba del Norte Grande, y la verdad que los que vivimos acá en La Puna es así, porque han llegado muchos programas de Nación acá a La Puna, hablar de esta política de federalización, como por ejemplo Municipio de Pie, y hoy por hoy, digamos, ha desembarcado el programa Cultura Federal, que está acá en La Puna y que está manteniendo una serie de reuniones con artesanos y artesanas de nuestra zona y brindando información sobre distintas becas o prestaciones que realiza el gobierno nacional en el ámbito cultural. Simplemente quería, a manera de comentario, teniendo en cuenta esta entrevista, de que usted sepa como funcionario nacional, de que el gobierno nacional está presente en estas partes del país, Rossi.
Bueno, la verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme para que todas nuestras políticas activas estén presentes en todos los lugares de la Argentina, ¿no? Este lunes presentamos junto con el presidente de la Nación el plan Conectar mi pueblo, que es un plan por el cual le vamos a dar conectividad a través de ARSAT a 380 pequeños municipios de nuestra Argentina. Obviamente que la mayoría de esos pequeños municipios están en el interior y en el interior del interior, y que tiene como sentido ver de qué manera podíamos desarrollar y generarle a esos pequeños municipios una potencial actividad, ¿no? La economía del conocimiento es uno de los lugares desde el cual se puede anclar la actividad económica en esos municipios, y eso es lo que estamos haciendo con este plan, en donde, como vuelvo a decir, vamos a estar conectando y dándole conectividad para que tengan internet y demás a 380 municipios de la Argentina.
Agustín Rossi, Guido Ferreira de Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Estamos ya de cara al mes de octubre y para hablarle a los norteños que estamos escuchándole en estas 9 provincias, 6 provincias, 9 radios nacionales, ¿qué nos estamos jugando en las próximas elecciones? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué no debemos dejar de ver qué ha pasado y que lo pongamos en valor en la balanza a la hora de ir al cuarto oscuro?
Bueno, yo creo que se va a jugar en algún lugar el sentido de la historia de estos últimos años y otra cantidad de cuestiones que son claramente coyunturales, ¿no? vienen a desarmar y a destrozar todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Yo digo que la diferencia entre el macrismo y Milei es el largo de la mecha, de la dinamita, pero los dos quieren dinamitar la Argentina. Entonces van a hacer y van a deshacer más que hacer una cantidad de cuestiones, ¿no? Ustedes vieron que hablan del curro de los derechos humanos, bueno, van a hablar del curro del feminismo y van a eliminar los ministerios de las mujeres y los derechos de las mujeres a lo largo y ancho de la Argentina, van a hablar del curro de las diversidades y van a hacer exactamente lo mismo con todas las diversidades sexuales. Van a hablar del curro de los derechos laborales y te van a decir por qué te voy a tener que pagar las vacaciones si estás de vacaciones y no estás trabajando, o por qué te voy a tener que seguir pagando el aguinaldo y te pago 13 meses y trabajás 12 meses. Van a decir que van a resolver los problemas que ellos mismos generaron, porque yo admito que la Argentina hoy tiene problemas, pero los problemas que hoy tiene la Argentina no los generamos nosotros, sino que se generaron los 4 años de gestión de Macri. Te van a decir que van a bajar la inflación y tienen una primera propuesta de aumento de la inflación, y además ellos nos dejaron con el 54% de inflación, nos dejaron con 3 años de recesión económica de los 4 años que gobernó Macri, y nos dejaron con una inflación que estaba en el 5% cuando dejó Cristina, al 10%. Entonces, la realidad es que yo lo que le pido a los argentinos es que al momento de votar tengan en cuenta cada una de estas cuestiones, y sobre todo tengan en cuenta que los que generaron los problemas no están capacitados en resolver los problemas, y que nosotros resolvimos una parte de los problemas, nos faltan otras, y para eso necesitamos y le pedimos que nos sigan acompañando y que nos den el tiempo necesario como para poder resolver todos los problemas que encontramos el 10 de diciembre del 2019 cuando asumimos.